Antes que nada, muy buenas tardes. Agradecer a mi compañera, la secretaria Rosa Isela, la invitación para participar en este foro tan relevante. Es un gusto también ver aquí al doctor Toledo. Y si me permiten, pues me gustaría en esta tarde, de manera muy breve, comentarles cuál ha sido la política pública del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera en términos de suelo de conservación, donde sabemos que hay una serie de núcleos agrarios, de comunidades originarias, y cómo empatamos una política pública de conservación de los recursos naturales, pero que también pueda haber un aprovechamiento. Y seguramente, no sé si algunos de los que habiten en suelo de conservación pueden alzar la mano, si tenemos aquí compañeros de Tlalpan, Tláhuac, Magdalena Contreras, tenemos un poquito, Xochimilco. Ah, pues qué gusto que Gustavo Madero, tenemos ahí una pequeña parte también, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco. Muy bien. Pues qué gusto que nos acompañen esta tarde. Magdalena Contreras, sí. Iztapalapa, unas partes de Iztapalapa. Muy bien. No sé si ya podemos pasar a la presentación. Ah, perfecto. Nada más para darles un poco el contexto. Aquí todo lo que ven en verde es justamente el suelo de conservación, y algo que muy pocos de los habitantes de la Ciudad de México, los casi 9 millones de habitantes, un dato, casi el 60% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, es decir, casi 90 mil hectáreas. Entonces, por supuesto que el suelo de conservación y los habitantes de este suelo de conservación se vuelven muy relevantes en términos de servicios ambientales para la Ciudad de México y la región. Entonces, toda la parte gris que ven en la lámina es el suelo urbano, 40% del territorio, y el 60% que es suelo de conservación. En la siguiente lámina vemos cuáles son o en qué áreas tenemos esta provisión de servicios ambientales. El verde oscuro es donde tenemos la mayor cantidad de servicios ambientales, muy alto, y nos vamos hasta el amarillo, y que es una parte más baja de servicios ambientales. Cuando hablamos de servicios ambientales, esto significa la recarga de los acuíferos. Sabemos que casi el 60% del agua potable que consumimos en la ciudad proviene justamente de los mantos acuíferos que se recargan en el suelo de conservación, captura de CO2 y todo un espacio y un hábitat para la flora y fauna nativa que tenemos aquí también en este territorio. Entonces, esto nada más para darles una imagen de dónde se están dando los servicios ambientales. En la siguiente lámina o imagen podemos ver la capacidad de lo que les comentaba de infiltración, en donde al año se estima que aquí se infiltran 165 millones de metros cúbicos al año. Y también aquí tenemos el color azul oscuro, es donde tenemos mayor infiltración, que como pueden ver es en el poniente y en el sur de la ciudad. Las delegaciones de Tlalpan especialmente es donde tenemos una infiltración de agua de lluvia muy importante. Aquí, pasando justamente a lo que es los pueblos originarios y la propiedad social que tenemos en suelo de conservación, de estas 90 mil hectáreas que les comentaba, tenemos un 70%, es decir, un poco más de 60 mil hectáreas, que es propiedad social, es decir, ejido o comunidad. Y de eso tenemos un poco más del 50%, es decir, 32 mil hectáreas que han sido tituladas, donde hay comunidades de derecho. Y las otras 28 mil hectáreas se encuentran en proceso de titulación o hay algún litigio agrario. Entonces, toda la parte que es color mostaza es la parte que ya tiene una tenencia de la tierra legal reconocida, y en donde justamente esta parte de propiedad social y pueblos originarios pues se vuelve muy relevante para el gobierno y el trabajo que realizamos de manera conjunta. En cuanto a los pueblos originarios, pues como ya se ha comentado aquí a lo largo del foro, sabemos que son descendientes de sociedades de cultura náhuatl, se caracterizan por ser colectividades históricas con un territorio e identidad cultural propios, y en el suelo de conservación juega un papel determinante en el desarrollo de los pueblos originarios. Este territorio, sin duda alguna, sabemos que es la base de desarrollo económico y social de los pueblos originarios. De ahí un poco cómo a nivel de política pública, como gobierno de la ciudad, cómo hemos dividido este suelo de conservación para dar atención a los núcleos agrarios que se encuentran y dar atención a estos 47 pueblos originarios que están en posesión de la tierra del suelo de conservación. Lo hemos dividido en cuatro regiones, en cuatro regionales, no quiero detenerme demasiado, aquí vienen los pueblos o comunidades de cada una de las regionales, pero la regional 1, comentarles que incluye Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras. La regional 2 incluye únicamente a Tlalpan por la dimensión de esta delegación. La regional 3 incluye a Tláhuac y Milpalta. Y la regional 4 incluye a Xochimilco y sus 11 pueblos. Entonces, bueno, sabemos que tenemos una parte de tenencia social en el suelo de conservación, pero que también como gobierno nuestra responsabilidad es decir qué programas hacemos, qué acciones realizamos en conjunto con estas comunidades, con los núcleos agrarios que permita lograr el objetivo del gobierno, que es conservar y preservar este territorio. Y seguramente muchos de ustedes saben, el programa que nosotros manejamos es el programa de fondos de apoyo para la conservación y restauración de los ecosistemas, justamente a través de la participación social. Este programa se conoce como PROFASE, y lo que buscamos es que haya y que se mantengan los servicios ambientales mediante apoyos económicos a las comunidades, a los posesionarios y pequeños propietarios que realicen acciones y proyectos de conservación. Para darles algunos datos, hasta 2016, es decir, el año pasado, bueno, desde el inicio del programa, que es 2008 a 2016, a lo largo de 8 años, PROFASE ha otorgado recursos por más de 980 millones de pesos. Esto se ha traducido en más de 90 mil apoyos directos a una población que está conformada en más de 8 mil grupos de trabajo. Y justamente para 2017 este programa cuenta con un presupuesto de 120 millones de pesos. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy en día con estos programas? Es justamente cómo hacemos las reglas de operación para que sean mucho más fáciles para los núcleos agrarios, para las comunidades que se encuentran en el suelo de conservación, y que se les pueda facilitar el acceso a este recurso, pero que al mismo tiempo como gobierno también seamos mucho más eficientes en la supervisión y seguimiento de los proyectos que se están llevando a cabo. Y en ese sentido, uno de los cambios que hicimos que fueron muy importantes en esta administración es ampliar las líneas de apoyo en los programas de PROFASE, y les doy dos ejemplos muy concretos. En Milpalta tenemos el gorrión serrano, es una especie endémica que solo se encuentra en Milpalta, es un pájaro bastante pequeño que se encuentra en los pastizales de la zona de Milpalta, y desarrollamos una nueva línea de acción para que las propias comunidades de Milpalta tuvieran un apoyo y una capacitación para vigilar cómo está el gorrión serrano, cuál es la presencia, y poder mantener esta especie que está en peligro de extinción. Otra línea de apoyo muy importante ha sido reforzar la vigilancia ambiental en suelo de conservación, porque uno de los grandes problemas que tenemos y que preocupa justamente a las comunidades es cómo la mancha urbana está avanzando y cómo crecen muchas veces los asentamientos humanos irregulares. Entonces hay toda una línea de acción nueva dentro de PROFASE que da apoyo económico a aquellos grupos que se interesen en hacer vigilancia en ese sentido en el suelo de conservación. Es solo también para darles algunos datos y que puedan ver cuáles son los apoyos que ha recibido cada una de las regionales, cuántos grupos de trabajo tenemos y el presupuesto que se ha destinado a cada una de las regionales. No me quiero detener demasiado en eso. algo muy importante también que de entre los programas que tenemos en suelo de conservación es el programa de retribución a la conservación de los servicios ambientales en las reservas comunitarias, el famoso pago por los servicios ambientales. Este programa inició en 2005 e inició con 13.000 hectáreas y 20 millones de pesos. Nosotros ahorita en la Secretaría de Medio Ambiente ya tenemos identificadas otras 16.500 hectáreas que se pueden incorporar a este programa de pago por servicio ambiental, pero es indispensable que la Asamblea, conforme a la ley y reglamento que tiene la Asamblea, que obliga a la Asamblea de aumentar este presupuesto año con año, pueda otorgar los 70 millones que se requieren para que se puedan incorporar estas 16.500 hectáreas en este programa de pago por servicios ambientales, y es en lo que estamos trabajando para que se pueda completar para 2018. Aquí también la imagen que ven son las reservas ecológicas que tenemos. En San Andrés Totoltepec tenemos 146 hectáreas, en Santiago Tepalcatlalpan 150 hectáreas, San Bernabé Ocotepec 240 hectáreas, San Nicolás Totolapan casi 2.000 hectáreas, Milpalta 5.000 hectáreas y San Miguel Topilejo, que es la más grande, con 6.000 hectáreas. Estas suman las 13.000 hectáreas que les comentamos y nos gustaría sumar otras 16.500. Entonces, me parece, un poco en aras del tiempo, ¿cuál es la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día y el reto al que nos enfrentamos? Es, no me adelanté mucho. Aquí. ¿Cuál es el mejor balance entre las políticas públicas de conservación y la promoción de las actividades productivas? Porque sabemos, sin duda alguna, que por supuesto, los poseedores de la tierra pues tienen un claro interés en que este espacio, este territorio sea productivo, pero ¿cómo empatamos eso con una política pública que requiere la ciudad de los servicios ambientales que provee este suelo de conservación? Y en ese sentido me parece muy importante pues lo que también estoy segura se ha mencionado a lo largo del foro, son los derechos humanos en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, que fue publicada, como todos sabemos, el 5 de febrero de 2017, que establece las facultades de los pueblos y barrios originarios en cuanto a su libre determinación y autonomía, y todo eso obviamente va de la mano con cómo se establecen los programas de restauración, preservación, uso, aprovechamiento de los bosques, lagos, acuíferos, ríos, cañadas en el ámbito de su territorio, y cómo nosotros en todo este marco de derechos de las comunidades hacemos compatible, como les comentaba, la necesidad de preservar y conservar este territorio por los servicios ambientales que brindan a la Ciudad de México, en donde sabemos que los habitantes de la Ciudad de México dependemos de los servicios ambientales que se generan en el suelo de conservación para mantener una buena calidad de vida, donde la necesidad de mantener los servicios ambientales y el reconocimiento de los derechos sobre el suelo de conservación que tienen los pueblos originarios nos obliga como gobierno a tener una relación muy estrecha entre lo que es el gobierno de la ciudad y la zona urbana y la ciudad y el suelo de conservación, y creemos que esta relación pues sin duda con todo este marco de la nueva constitución y los derechos que ya están establecidos pues se tiene que redefinir. Entonces, dentro de los siguientes años creemos que sin duda alguna se tienen que rediseñar los instrumentos normativos y económicos que permitan justamente conciliar esta relación entre el suelo de conservación, las comunidades originarias y una política pública que se empate y sea integral con las necesidades de los pueblos originarios, los núcleos agrarios, pero también con la importancia de los servicios ambientales que brinda este territorio. Y en ese sentido, pues creo que una parte muy importante, sin duda, es revalorizar el suelo de conservación para que justamente los poseedores de este territorio tengan incentivos mucho mayores para el cuidado de este territorio, que hoy además lo hacen de manera muy dedicada, y creo que ese es el gran reto que tenemos, no solo pues de aquí al futuro, y eso es en lo que estamos trabajando, y por eso es que hemos tratado también de adecuar las políticas públicas que tenemos para fortalecer esta relación y que haya este balance que buscamos. Entonces, pues no me queda más que agradecer muchísimo su atención, y me da mucho gusto ver aquí caras conocidas de algunos de los núcleos agrarios ejidatarios. Y un poco comentarle pues que ese es el trabajo que estamos realizando desde la Secretaría de Medio Ambiente en este territorio que es tan importante. Si quieren, tomo.